manera de ver las cosas, pero en cualquier caso siempre me he sentido en las etapas de responsabilidad en esa tarea, cuando usted me está diciendo, al frente de la delegación de gobierno, máximo respeto y un buen hacer por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de este país.
Posiblemente esta sea, presidenta, la conversación más desordenada que haya tenido últimamente, porque yo voy a volver al tema de la reforma del estatuto.
No,
estamos igual. Estamos intentándolo.
Todos los temas son candentes y lo entiendo perfectamente, y intentaré estar al quite de los...
Créanos que no es una técnica, es que básicamente está saliendo desordenada la conversación.
Bueno, después de un buen desayuno y empezando a la mañana, creo que puedo ser capaz, al menos lo voy a intentar.
Volviendo a la reforma del estatuto y siendo plenamente consciente, porque además así debe ser, de que la presidenta del Parlamento debe evitar cuestiones, algunas cuestiones de fondo, en términos estrictamente institucionales, ¿a usted no le, digamos, chirría un poco que se critique desde el Parlamento de Canarias algunos diputados el trabajo que se está haciendo en el Congreso de los Diputados? Lo digo porque hace unos minutos pasaba por la COPE con Mayer, pues José Miguel Ruano, apuntando que no quieren en Coalición Canaria que se hagan trampitas por detrás, lo digo literalmente, lo dijo así, trampitas por detrás en los trabajos que se vienen haciendo en el Congreso de los Diputados. Insisto, se lo planteo en el plano estrictamente institucional. ¿Usted valora positivamente el trabajo que se viene haciendo en el Congreso de los Diputados?
Yo valoro todos los trabajos que se hacen en todas las asambleas parlamentarias, regionales o estatales. Y dentro del ámbito de, digamos, de la dialéctica política, pues cada grupo parlamentario dirá lo que tiene que hacer. Entenderá que yo no puedo entrar en eso, ni lo voy a hacer, ¿no? Con ninguno de los portavoces del Parlamento, ni con ninguno de los diputados y diputadas de nuestra Cámara, ¿no? Pero en cualquier caso, el trabajo parlamentario tiene que ser respetado y tiene que ser dignificado, y esto también pasa por nosotros mismos, ¿no? Por nosotras mismas.
En consecuencia, el calificativo de trampas no lo comparte.
No, yo no he entrado a valorar nada, ningún calificativo. Cada cual es dueño de sus palabras, ¿cómo era? Responsable de sus palabras, dueño de su silencio, esclavo de sus palabras, dueño de su... No, en absoluto. No entienda el comentario que acabo de hacer con carácter genérico, ningún reproche hacia José Miguel Ruano, antes al contrario.
Bueno, vamos a comprobar, presidenta, si efectivamente el desayuno fue contundente o no.
No lo sé.
Ayer veíamos en la primera ocasión a Patricia Hernández, después de la ruptura del pacto, en un enfrentamiento con Fernando Clavijo potente. ¿Está haciendo méritos Patricia Hernández para ganar la Secretaría General?
Pues tendrá que preguntar a ella, no a mí. Me puede preguntar a mí sobre el Parlamento, cualquier cosa.
Usted como compañera socialista, ¿qué ha visto?
Yo, bueno, ayer vi una intervención, hubo tensión en el Parlamento, yo lo que vi fue tensión, y espero que la tensión baje poco a poco y se vaya más a los contenidos, porque es verdad que la tensión nos tensa a todos, ¿no? Pero también era lógico y normal. Yo creo que vi a una compañera en este caso con mucha fuerza y a un presidente también a la altura. Yo voy a estar repartiendo para todos, igual.
Yeah. Manolo.
Bueno, yo vuelvo otra vez al sistema electoral canario, es decir, yo creo que hay una confusión aquí que interesada desde el punto de vista nacionalista, y no sé qué opina usted de ello, es decir, se empeñan los nacionalistas en determinar que la soberanía reside en el Parlamento de Canarias, y que es el Parlamento de Canarias al final el que tiene que aprobar ese estatuto de autonomía. Yo, por los pocos conocimientos que tengo de derecho constitucional, creo que la soberanía reside en el pueblo español, y que tan válida es, únicamente válida y legítima es la acción que establece el Parlamento de Canarias. Es decir, el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuando entra en el Parlamento de España, pertenece a los españoles, ya sobrepasa el ámbito canario. Es decir, son los españoles y son sus representantes españoles los que deciden allí. Si no es menoscabo del Parlamento de Canarias, pero sí me gustaría que estos conceptos los aclarara, porque aquí nos parece que nos tratan de confundir. Es decir, somos los canarios los que tenemos que decir. Eso es lo que dicen los catalanes y lo que estamos diciendo permanentemente, que ese no es la vara de medir, que la vara de medir es la soberanía del pueblo español.
Vamos a ver, aquí el Parlamento de Canarias durante mucho tiempo, especialmente en la legislatura anterior y en las otras también, pero la anterior, pues se aprobó con el apoyo de determinadas fuerzas políticas una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía que fue presentada al Congreso de los Diputados. Es verdad que demoró más por la situación, digamos, de interinidad que vivimos a nivel nacional, con la repetición de elecciones, y pero el Estatuto de Autonomía, como bien se dijo, nunca decayó, es decir, ahí estaba esperando a que el nuevo Congreso pues tomase posesión y comenzase la legislatura como así ha sido, ¿no? En el ámbito estricto, lo que usted está planteando en términos, digamos, jurídico-políticos, es lo que usted acaba de decir, ¿no? A quien le compete, digamos, ahora opinar, votar, decidir, modificar, cambiar, de toda autonomía es donde está residenciado, ¿no? Pero imagino que el señor Ruano habrá dado otras explicaciones que yo no las he escuchado, aunque usted me la está diciendo ahora, que versará sobre la posición política de su grupo parlamentario, en la que yo no voy a entrar, ¿no? Lo que sí le puedo decir en relación a la reforma electoral, como bien saben, es que está produciendo una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias, que fue acordada por la unanimidad de todas las fuerzas políticas que la componen, para intentar, digamos, escuchar a personas expertas con conocimiento, distintas propuestas respecto a cómo mejorar nuestro modelo o sistema electoral. Parecen que hay algunas cuestiones que empiezan a compartirse más, ¿no? Vamos a esperar que acabe esta comisión de estudio, a ver a qué conclusiones se llega y se puede compatibilizar con lo que está en el Congreso, pero no sé, por las dinámicas parece que difícilmente pueden coincidir, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No me gusta ser agorera, ¿no? Pero ya veremos.
Jaime. Es que parece que efectivamente no parece que vayan a coincidir y sobre todo no parece que vayan, digamos, a idéntica velocidad.
Bueno, es que depende lo que se apruebe en el estatuto. Depende, porque si se remitiera o remitiese a una ley canaria que lo determinase, sí estaríamos a esa velocidad. Pero es que no lo sé. Estoy hablando como hipótesis, nada más que de este punto de vista de hipótesis, ¿vale? No estoy metiendo como presidenta
porque usted,
en nada.
¿Usted entiende que lo que se apruebe, si se aprueba en el Parlamento, es de ejecución inmediata y no tiene que pasar por el Parlamento de Canarias?
Depende
cómo se apruebe.
Depende de los términos que se apruebe. Yo no estoy en el Congreso de los Diputados, no estoy en la negociación que puedan estar llevando incluso mis propios compañeros de partido o de grupo, como Chano Franchi, que es el diputado canario que lo lleva, porque las dinámicas de trabajo son complicadas, ¿no? Pero en cualquier caso dependerá de cómo salga el estatuto, sinceramente. Dependerá en los términos que se apruebe y que se concrete.
Pero una pregunta para saber.
¿A dónde vamos ahora?
Para saber. No, seguimos en el mismo tema. Supongamos esos dos escenarios que dibujaba Vicente Mujica, ¿no? Que pensando en la cita electoral de 2019, si se aprueba en el Congreso de los Diputados la reforma del sistema electoral, llega a tiempo, y si la dejamos aquí, a lo mejor hay dudas. ¿Usted sería partidaria de que para que esa reforma del sistema electoral llegue a tiempo a la cita de 2019 se apruebe en el Congreso?
No lo sé, me está preguntando algo sobre lo que tengo opinión, pero no puedo ni debo darla. Ustedes insisten y yo volveré a lo mismo. Yo creo,
o sea, que usted, entiendo, el cuerpo le pide una cosa.
Evidentemente, pero yo tengo que ser respetuosa porque soy la presidenta de todos los grupos parlamentarios e intento serlo, ¿no? Tengo opinión, formo parte de un partido político, no renuncio a él, antes al contrario, reivindico la organización a la que pertenezco, ¿no? Pero entenderá que lo que está preguntando a mí me cuesta expresarlo, aunque tengo opinión fundada, ¿no?
Usted opinará como opina su partido político, es decir, su partido político promueve una reforma de la ley electoral.
Por supuesto,
y una reforma
por eso estoy diciendo que tengo opinión.
Me imagino que esa es la opinión que tiene. Propugna una reforma electoral y además una reforma electoral que procure una mayor representatividad de los canarios.
Correcto,
y concretando más, es decir, su partido propone una lista regional en la que todos los canarios estén representados.
Pero es que le digo, es que hay una propuesta en la modificación de Estatuto de Autonomía, que está por escrito, negro sobre blanco. Y eso salió del Parlamento de Canarias, en donde dice bajar barreras insulares, bajar barreras regionales y crear una nueva circunscripción. Por eso hubo que modificar el estatuto, porque para bajar barreras electorales no hacía falta modificar el estatuto. En cambio, para introducir una nueva circunscripción, como es la regional, sí, porque no está contemplado en el estatuto. Eso ya salió aprobado de esta Cámara. Eso está en Madrid. Para entendernos, quiero decir, ¿no? Eso
sí,
ya
sí,
está.
Sí,
es así. Ahora, sobre eso están basculando distintas posiciones. Sobre el número a incrementar, si, como bien sabe, el estatuto establece entre 60 y 70, esa horquilla. Ahora, pues, si a 70, a 69, a 71, hay distintas propuestas. Que la lista regional, pues, se mantenga 10 o 9 y uno más para Fuerteventura, para que el resto de las islas, pues, no tengan hay distintos posicionamientos que cada formación política lo está haciendo, y la mía también, ¿no? Pero permítame que la mía la expresen mis compañeros y compañeras, y yo.
Ser presidente del Parlamento tiene su lado bueno, pero tendrá también ganas de empezar a hablar. Quiero decir, tendrá ganas acumuladas de expresar su opinión en cualquier momento y ante cualquiera.
Y le voy a decir algo. Más de una ocasión me he tenido que agarrar a la silla para no bajar a la tribuna.
Ya imagino. Yo por terminar de desordenar esta conversación, le iba a preguntar qué le parece la situación de Quique Setién, y así rematamos.
Bueno, yo creo que la posición de la Unión Deportiva es fantástica. Creo que teníamos que estar más arriba. Algunos de los partidos que teníamos ganado, como el del Real Madrid, no teníamos que haber permitido en los últimos minutos eso de la basura. Y bueno, me gustaría que Quique Setién se quedase, pero también si Quique Setién no se queda, porque sus condiciones económicas, el club entiende que no son, creo que tenemos plantilla y equipo suficiente para seguir adelante.
Bueno, yo creo que podemos terminar la conversación, digo, para redondear la pregunta de Jaime, titular,
voy al fútbol,
titular
voy al fútbol,
de Carolina Dérez, diciendo, en más de una ocasión me hubiera gustado marcar un gol en el Parlamento de Canarias, políticamente bueno, hablando, ¿no?
Bueno. O parar, no se sabe. Eso de distribuir me gusta. Muy bien. Eso de distribuir juego me gusta.
Carolina Dérez, presidente del Parlamento de Canarias, agradecemos que nos haya atendido. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, ¿eh?
Un saludo.
Adiós, hasta luego.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15€ el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintarroja.com. Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Quiero rematar el asunto con el que empezábamos el programa de hoy. Se lo pregunto claramente a Manolo. Manolo, ¿qué teme Coalición Canaria si la reforma del sistema electoral se aprueba en el Congreso de los Diputados?
Hombre, está clarísimo lo que teme. Es decir, el sistema electoral tal como está y como viene funcionando desde hace 35 años favorece enormemente los intereses de un partido que nace en la isla y que se proyecta desde la isla. Es decir, el ejemplo más claro lo tenemos en las últimas elecciones que vivimos. Es decir, un partido de corte absolutamente insularista, como es el de los Gomeros, el de Casimiro Curbelo, con 5.000 votos obtiene 3 diputados en la Cámara Regional. Ciudadanos, con 60.000 votos, no obtiene ninguno en la circunscripción regional. Ese es el principio básico que favorece los intereses de Coalición Canaria. Es más, pongo otro ejemplo, y el más clave. Es decir, Coalición Canaria, con el actual sistema electoral, se convierte en el partido mayoritario dentro del Parlamento de Canarias, con 17 diputados, y menos votos, muchos menos votos que el PSOE y que el PP. Es decir, es la tercera fuerza política en votos y es la primera fuerza política en parlamentarios en el Parlamento de Canarias. Eso es muy significativo y eso da la medida de cuáles son los intereses de Coalición Canaria en este asunto. Yo no tengo ninguna duda y me parece muy bien que defiendan el sistema. Y además, en este sistema ellos ven una forma de representatividad de Canarias. No es lo que está sintiendo en este momento una amplia mayoría de partidos políticos, 13 en concreto, que dentro y fuera del Parlamento han firmado ese acuerdo con Ciudadanos para el Cambio, y no es el sentir mayoritario, yo creo, de los canarios. Es decir, los canarios, salvo esas posiciones que residen en las Islas Menores, no estamos de acuerdo. Es que no podemos estar de acuerdo con que un voto de Gran Canaria, un voto de Santa Cruz de Tenerife, equivalga a 40 o 47 del Hierro. Eso es inasumible, ¿no?
Aquí algo no casa, quiero decir. En Coalición Canaria insisten, por activa y por pasiva, en que un cambio en el sistema electoral no giraría sustancialmente la situación tal cual la conocemos. Pues sustancial debe ser, porque si no, no se entiende tanta preocupación. Es decir, si no fuera tan sustancial, porque dicen que la calculadora les dice que no es sustancial, pues no habría tanta preocupación. Yo creo que efectivamente coincido con José Miguel Ruano en que lo saludable, vamos a decir que lo autonómicamente saludable, es que el Parlamento de Canarias tenga muchísimo protagonismo en esta y otras decisiones. Ahora bien, esto de cuando la realidad no te juega al pie, hablar de trampitas por detrás, vamos a ver, esto está así reglamentado. Es el Congreso de los Diputados el que debe hacer una tarea determinada, que es la que está haciendo, y el Parlamento de Canarias la suya. Pero esto de cuando no te dan la razón hablar de trampas, creo que no es el camino. Y dicho esto, yo creo que hay una cuestión aquí, lo comentábamos ayer, que es elemental. El Partido Popular de Canarias debe definir cuál es su prioridad. Entrar cuanto antes en los despachos del Gobierno de Canarias o cambiar el estatuto con todas las consecuencias. Porque creo que lo uno y lo otro no son compatibles una vez que se entre en un pacto con Coalición Canaria, si es que llegan a firmarlo.
Claro. Bueno, leo alguno de los comentarios. De todas formas, aclarar que el Partido Popular, o sea, yo no tengo ninguna duda, es decir, en este momento todos los partidos políticos en Canarias, incluyendo el Partido Popular, salvo Coalición Canaria, vamos a ver si me aclaro. Es decir, el Demócratas para el Cambio hace una propuesta en Canarias y una propuesta en Madrid. Y a ambas, en las propuestas en Canarias, se han unido todos los partidos salvo Coalición Canaria, incluido el PSOE. No lo firmó inicialmente, pero luego se incorporó, o tiene intención de incorporarse, y ha dicho que se incorpora, y tiene intención, porque además está en su norma básica de comportamiento, el cambio del Estatuto de Autonomía. Y en Madrid se plantea otra cuestión completamente distinta, que también la plantea esta organización cívica, es decir, que es la de la posibilidad de introducir en la reforma del Estatuto la reforma de la ley electoral canaria en la transitoria segunda. Bien, pues la voluntad mayoritaria política en este momento, en ambos sentidos, es el cambio de esa situación, de ese estatus. Sí, y evidentemente también creo que se dan las circunstancias políticas para que eso ocurra. Y yo me imagino que en algún momento, Coalición Canaria accederá a dialogar este tema, como lo dijo el propio Ruano, es decir, a dialogarlo y a acordarlo, porque esto, tarde o temprano, es decir, la democracia, si el sistema democrático sigue madurando, es decir, lo que vuelvo a insistir, es ilógico que se mantenga este sistema, y por lo tanto, en algún momento habrá que cambiarlo.
No. Mi duda es, si llegó a ese punto, Coalición Canaria no está contento con lo que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, y piden la devolución, necesitaría una mayoría, como hablábamos con José Miguel Ruano. ¿Aceptará el Partido Popular solicitar la devolución?
Claro, es que a donde quiero llegar es que me puedo equivocar como siempre, si el Partido Popular, como al menos aquí en Canarias, tiene la intención de entrar en el Gobierno de Canarias con Coalición Canaria, obviamente en coalición lo primero que le van a decir es, oiga, para firmar este pacto, lo primero es, no esté usted generándome insomnio con la reforma del Estatuto y, dentro de esa reforma del Estatuto, los cambios del sistema electoral. Es decir, que todo no lo va a tener el Partido Popular de Canarias. O se sienta en el Gobierno o cambia las reglas del juego en lo que al sistema electoral se refiere, pero que no crean que lo van a tener todo, porque eso no se va a dar.
No. Lo que pasa es que yo no sé si se está en condiciones de exigirlo todo. Sí, porque en este momento la debilidad del Gobierno y la necesidad de apoyo parlamentario, y sobre todo la necesidad de apoyo del Partido Popular, pues es posible que en algún momento, porque además el Partido Popular, hay un sector que así lo opina, que vamos a entrar en el Gobierno de Canarias, pero no vamos a llegar a ningún acuerdo con el tema de la reforma electoral, porque además el PP sabe perfectamente que es la reforma de la ley electoral la que va a hacer justicia con su partido, es decir, la que lo va a colocar, es decir, para que el Partido Popular obtenga a través de las urnas la presidencia del Gobierno autonómico, o para que la obtenga directamente el Partido Socialista, es necesaria una reforma electoral. De la otra manera, saben que estarán siempre los dos partidos siendo cola de ratón en esta historia, y siendo los novios de coalición en el baile que se plantea cada 4 años. Sí, y el partido, desde mi punto de vista, el Partido Popular, o pone la luz larga con este asunto, o vuelve a someterse a ser el segundo en todos los ámbitos del poder en Canarias.
Les leo algunos de los mensajes que nos han llegado. Dice, para Coalición Canaria la soberanía de Canarias reside en ellos. Por eso necesitan continuar con una ley electoral injusta que les permita perpetuarse en el poder. No dejarán llegar la reforma antes de 2019. Sobre el Día Internacional de la Mujer, dice también esto oyente, los casos de violencia son terribles, pero hay que avanzar en igualdad poniendo en valor los ejemplos positivos. Con educación cambiará la situación. Con frentismo entre hombres y mujeres vamos a peor. Vivamos el día celebrando los logros y buscando juntos soluciones a los problemas. Felicidades.
Yo creo, perdona, porque siempre está el debate de si los días internacionales sirven para algo. Yo creo que está bien que hoy se haga un especial esfuerzo de recordatorio, de reflexión sobre todos estos problemas. No es menos cierto que lo ideal sería que todos los días del año celebremos el Día Internacional de las Personas, que es a donde hay que llegar.
Bueno, dice también otro oyente, que grande es Carolina Darias, una gran mujer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Felicidades por la entrevista. Dejó su impronta en el Cabildo de Gran Canaria. Guardo un gran recuerdo de ella, no solo como política, sino como persona. Firma, un gran fan de Carolina, y que conste que no soy del Partido Socialista. Y otro oyente pone esta duda sobre la mesa. Nos dice, buenos días, una preguntita para Carolina. ¿No puede ser que tanto bombo a las mujeres asesinadas creen un efecto mimético con otros agresores y asesinos? ¿No debería hacerse como los suicidios, que no se publica? No sé, como padre de una niña y feminista, claro, me duele ver lo que está pasando, dice este...
Yo sobre ese particular, años atrás, me acuerdo que incluso alguna charla di, tengo enormes dudas sobre la oportunidad de, en las informaciones sobre estos hechos, ofrecer tantísimo detalle. Porque creo que los detalles, creo que se debe contar, sin lugar a dudas, pero creo que los detalles no ayudan. Que lejos de ayudar, ofrecen ideas a quien no deben. Porque muchas veces, en las informaciones, y no miro a ningún medio en particular, digo medio en tanto televisión, prensa o radio, se abundan los detalles de cómo ocurrió. Y ha ocurrido muchas veces que 48, 72 horas después, se repite de forma muy similar un hecho de estas características. Es decir, creo que los detalles podríamos obviarlos. Yeah. No dejar de decirlo, no dejar de contarlo y, por supuesto, no dejar de denunciarlo. Y no dejar nunca de ofrecer los teléfonos de apoyo.
Este es un debate potente, pero...
Sí, un debate potente porque, además, por ejemplo, yo creo que los detalles en un suceso son muy importantes desde el punto de vista periodístico. Y yo creo que desde el punto de vista de la concientización también. Es decir, saber qué ocurría
no
en el seno...
Y genera enormes riesgos. Entrar en los detalles de qué fue lo que hizo, con qué lo hizo. Es decir, me genera enormes dudas. Insisto, dudas, porque dudo muchísimo de todo y sobre todo de cuestiones así tan delicadas, ¿no?
Bueno, vamos a terminar con un asunto que ayer Manolo le pedía a Leopoldo y a Jaime que apostaran, ¿no? Y que se mojaran. Decíamos, el secretario de Estado de Hacienda...
El Barça no va a pasar. Ah, no, iba por ahí.
No. Después si quieres terminamos con eso. El secretario de Hacienda, que está de visita, estaba ayer de visita en Canarias, se va a comprometer a decir cuándo se va a subir el límite de los 22 euros a los 150 euros para no tener que presentar el documento único administrativo cuando hacemos una compra por internet. Pues lo que ha dicho es necesaria una reforma del código aduanero. Eso lo sabíamos ya, ¿no?
Eso está bien.
Tiene rango de ley, por lo tanto lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, también lo sabíamos,
eso,
¿no?
Eso está también muy bien.
Y dice además que es necesario para ello contar con varios informes preceptivos.
Pero es que no los tienen. Pero es que a estas alturas de la película no tienen una habitación llena de informes preceptivos.
Y de casos y de reclamaciones. Reclamaciones hay muchísimas.
De la tribu, o este secretario de Estado forma parte de esa enorme tribu de los que están aterrizando.
Yo remato la frase, dice, es necesario contar con varios informes preceptivos en los que ahora se trabaja con el fin de aprobarlos cuanto antes, pues menos mal.
Los informes no se aprueban, no tienen que ser sometidos a ninguna aprobación.
No, con el fin de aprobar cuanto antes la medida para llevarlo a los 150 euros.
Cuanto antes empieza a ser una expresión maldita. El otro día la utilizó Mariano Rajoy a cuenta del REF económico. Dice, cuanto antes. Claro, cuanto antes es esta tarde o en 2024.
En fin, pues tendremos que seguir esperando aquí.
Informes preceptivos. Es que, de verdad, o sea, a estas alturas, hablar de informes preceptivos, cuando es un tema que está absolutamente identificado, detectado, denunciado, demandado... Es que parece una tomadura de pelo. Es que es una
totalmente identificado el problema y no le ponen solución. Es decir, los canarios seguimos a estas alturas de la globalización, a estas alturas de la irrupción de internet, del comercio electrónico, etcétera, seguimos estando en la cola y tenemos que renunciar cada día a un montón de cosas que podemos adquirir a través de una web, precisamente porque para Canarias no se ofrece.
En este aspecto somos españoles de segunda.
Sí, sí. Víctor López, el administrador de autodespachos de Canarias y también promotor en Facebook de simplificar el trámite de aduanas canarias, reaccionaba así a lo que ha dicho el secretario de Estado de Hacienda.
Nada de lo mismo, más teniendo en cuenta que en Canarias hacer el autodespacho ahora mismo es una cosa surrealista, porque la mayoría de los canarios no tenemos esa posibilidad. Y lo que ha pasado al final es que han dicho que no se puede. Es decir, las últimas noticias que ya sacaban ayer por la tarde-noche es que ellos no eran competentes y que esa papa se la tenían que pasar a la Comisión Europea para que la metiesen en el tema del Código Aduanero de la Unión Europea, cosa que la Unión Europea está totalmente en contra de estos chanchullos, de que en algunas regiones tengan algunas excepciones que no tengan los demás. Con lo cual todo esto se puede decir que ya no existe, si ya nos podemos olvidar de los 150 euros.
Pero lo que dice Víctor, ¿no? Que encima han dicho, bueno, es que a lo mejor la Unión Europea no nos da el permiso oportuno. Entonces ya esto se muere en el tiempo, Jaime, y aquí no hay quien apruebe esto, ¿no?
Pero fíjate que hace meses nos dijeron que estaba hecho.
Sí, sí.
Y ahora resulta que ya estamos mirando al Tribunal de la Haya.
Por cierto, que habría una posibilidad, según Víctor López, que es que nos dejen hacer el autodespacho y las empresas transportistas nos faciliten la referencia oportuna. Pero, ojo, a lo que dice Víctor López con respecto a la directora de la Agencia Tributaria de Canarias.
Pues nada, no quieren hacer ni caso y cada día esto va a peor. Ya prácticamente no se está permitiendo en algunas oficinas de la Agencia Tributaria de Canarias hacer ni siquiera el autodespacho. Y los horarios que tienen, es imposible que la gente lo pueda hacer, y por mucho que se le diga, oiga, que este problema no da ninguna explicación ni dicen nada, y encima tiene una nueva directora de la Agencia Tributaria, que esta señora está perdida, no da resuello de por qué existen todos estos problemas desde que ella está, y así estamos nosotros.
Y eso sí nos toca a nosotros, Manolo, la parte de la Agencia Tributaria, con lo cual...
Nos toca a nosotros, es decir, aquí la acción es conjunta, es decir, quien es el Estado y Canarias quien tienen que solucionar este problema desde cada uno desde sus competencias, porque lo que no puede ocurrir, es lo que decía Jaime, lo que reiteramos, es que lo que se suponía que nos iba a unir al resto del mundo, que era Internet, pues resulta que ahora es lo que nos separa. Es decir, nos imponen barreras, es decir, esto no es concebible, ¿no? Y sobre todo, abogar porque cualquier medida que se adopte sea en beneficio permanente de los canarios, es decir, que al final el tema de los impuestos y el deseo recaudatorio de las administraciones no se ponga también en contra de los ciudadanos en este sentido, ¿no?
Es que se dice, el gobierno del Estado trabaja para eliminar la duda a las compras de Internet. Vale, trabaja, pero ¿en qué dirección está trabajando? Porque trabajar se puede trabajar al este, al oeste, al norte o al sur. Y sinceramente, uno casi agradecería, en vez de escuchar este catálogo de frases hechas, decir, miren, la verdad es que no le estamos dedicando muchísimo tiempo a esto, estamos en otras cosas... Ya volveremos a hablar.
Oye, casi lo agradecería. Ustedes no tienen un movimiento muy organizado que repercuta mucho en la acción del gobierno.
Ni agradecería ese golpe de sinceridad. Nada. Es decir, porque es que vienen con una ficha con cuatro frases perfectamente precocinadas, que por cierto, se escuchan y aquí nadie levanta la mano, institucionalmente hablando, todo lo contrario. Yo preferiría esa sinceridad de decir, mire, le voy a ser absolutamente franco. No estamos en eso.
Oye, Jaime, ¿qué es más fácil? ¿Que se apruebe esto del DUA o que gane el Barcelona?
Nah, el Barça está fuera de la Champions. El Barça está fuera de la Champions. Lo siento porque ayer muchísimos amigos culé me decían, hombre, hay que tener esperanza. Me van a perdonar, pero está muy, muy complicado, por no decir que absolutamente imposible.
Manolo, ¿tú qué dices? ¿Una frase?
Y aprovecho para felicitar al Real Madrid y a Sergio Ramos.
Me encanta Sergio.
Un bendito.
Yo solo recordarle a Jaime que la Unión Deportiva empató al Real Madrid y eso no se lo quita a nadie.
Pero la rabia es que a cinco minutos, la alegría era total. Y a cinco minutos va el Madrid y mete dos goles, ¿no? Pero bueno.
Señores, lo dejamos aquí. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Jaime Pérez Jombé, columnista de Diario de Avisos. Muchas gracias a los dos. Que tengan un buen día. Dentro de lo que cabe, Jaime. ¿Eh?
Buen día.
Adiós.
Buen día a todos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Winter.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabían perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias. COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Daniel Pinelo.
La Plataforma Demócratas para el Cambio sospecha que Coalición Canaria quiere aprobar el Estatuto de Autonomía en el Congreso sin la disposición transitoria sobre el sistema electoral para darle capacidad al presidente de convocar elecciones, lo que automáticamente supondría disolver la Comisión para la Reforma Electoral y tirar por tierra todo lo andado en esta legislatura. Ese es el planteamiento de su portavoz, de Vicente Mujica, que no se explica por qué Coalición Canaria no se ha sumado al pacto para mejorar el sistema electoral si se trata de lograr mayor democracia y donde saldrían ganando todos los canarios. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, José Miguel Ruano, ha criticado que se haya hecho un esfuerzo para crear la Comisión para la Reforma Electoral y que al mismo tiempo estén negociando cuatro en Madrid, modificar el sistema a través del Estatuto de Autonomía. Ruano pide que no se dediquen a hacer trampitas por detrás. Otra voz autorizada, Carolina Darias, en su papel de presidenta del Parlamento de Canarias, no ha querido opinar sobre el asunto de la reforma electoral, pero no ha ocultado que pertenece al Partido Socialista y que su opinión personal coincide con la de su formación política. Por cierto, que hemos querido hablar con la mujer que más representación política ostenta en Canarias en el Día Internacional de la Mujer. Carolina Darias asegura que nunca ha notado rechazo por ocupar un puesto de tanta importancia en su condición de mujer, pero reconoce que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad. Además, la presidenta del Parlamento ha admitido que ayer hubo tensión en el cara a cara entre Fernando Clavijo y la jefa de la oposición, Patricia Hernández, que hasta hace pocos meses era la número dos del gobierno. Darias espera que esta tensión se rebaje por el propio bien de la actividad legislativa.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Estamos ya en nuestro tiempo de análisis de los digitales y de la prensa con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Hola, buenos días, Mayer.
Y con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Muy buenos días, Mayer.
Vamos a empezar, Juanfran, con los digitales. ¿Qué te llama la atención?
Pues hay dos noticias fundamentales. Por ejemplo, la de Wikileaks, que filtra los códigos de espionaje electrónico de la CIA, como señala El País. En El Mundo, Wikileaks revela los métodos ilegales de la CIA para espiar. Y también en La Vanguardia, Wikileaks acusa a la CIA de ciberespionaje y a través de móviles y de televisores. Eso es quizás la noticia más importante de los rotativos, pero hay otra también, que es lógicamente el Día Internacional de la Mujer. Vemos en La Vanguardia, el Día de la Mujer se celebra hoy en la calle, manifestaciones y paros para reclamar lo que es igualdad y el fin de la violencia machista. Y ojo a esta noticia de La Razón, también en el Día Internacional de la Mujer, España perdería un 45% del PIB si las mujeres no trabajaran. Y una noticia curiosa, bueno, relevante, en El País, Mayer, el que los españoles ya usan más las tarjetas de crédito que el cajero.
Pues ahí está el dato, Guillermo, tú utilizas más la tarjeta, ¿no?
Yo creo que sí, que
utilizas más tarjeta.
Porcentaje español, efectivamente.
Bueno, la prensa en Canarias, ¿qué te llama la atención a ti?
En un día como hoy destacamos el Día de la Mujer, Mayer, por ejemplo, la portada de Diario Aviso, ellas, es el titular, son símbolos de liderazgo en la sociedad canaria. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vemos fotos pues de Patricia Hernández, de Carolina Darias, de Claudina Morales, de Michelle Alonso, en fin, de un montón de mujeres que son relevantes en sus respectivas profesiones en nuestro archipiélago. En la opinión de Tenerife, el Cabildo acusa a ENA de incumplir con la terminal del sur y rifirrafe entre Clavijo y Patricia Hernández. Justamente ese rifirrafe queda recogido también en la primera hoy de la provincia. Es un clamor que usted falta a la verdad y trabaja para las críticas, para las clínicas privadas, dice Patricia Hernández, y con más dinero el PSOE no mejoró la sanidad y las listas de espera subieron, responde Fernando Clavijo. Una provincia que también nos cuenta que la interventora municipal frena el pago de más Emalsa. En Canarias 7 leemos hoy, decía que era su mujer y que para eso me casé. En el Día de la Mujer, la igualdad eterna, asignatura pendiente. También la foto de portada para Rubio a revisión médica del Hospital Insular. Y por último, el periódico El Día, Día de la Mujer, ni heroína ni princesa, solo libre, y Arona exige avances en el Hospital del Sur.
¿Quién nos cuenta la prensa deportiva, Juanfran?
Pues se habla de la Champions, de la jornada de ayer, de la victoria del Real Madrid 1-3 frente al Nápoles, por ejemplo, Bendito Ramos, señala el AS, y en el Marca, el capo con Sergio al final del mundo. También del partido del Fútbol Club Barcelona, en el Sport, con portada muy bonita, con el Camp Nou de fondo. Esta noche podéis hacer historia. Barça, París, Saint Germain a las 8:45, con el 4-0 en contra del equipo Luis Enrique en la ida.
Twitter, Guillermo.
4 hashtags tiene esta hora de mañana, el Día Internacional de la Mujer. Ese, Women's Day, o Women's Day, Día de la Mujer Trabajadora, y 8 de marzo. Son las 4 mínimas tendencias ahora mismo en España, Mayer. Aparte de eso, se habla de Feliz Miércoles y de Dirk Nowitzki, el jugador alemán, el sexto jugador en toda la historia de la NBA en anotar más de 30.000 puntos, algo que solo está al alcance de muy pocos grandes como Jabbar, como Carmelo, como Kobe Bryant o como Michael Jordan.
Bueno, gracias compañeros, gracias Juanfran, gracias Guillermo. Una pausita y seguimos aquí en Cope Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80.000!
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
El próximo viernes en el recinto ferial de Infecar, en la Sala Canarias, en la isla de Gran Canaria, tendremos el gusto de escuchar una conferencia de Rafael Santandreu, que es uno de los psicólogos más prestigiosos de nuestro país y que hoy Aida Martínez está con nosotros en nuestros estudios.
Así es, vamos a hablar, a hacer una breve introducción de Rafael Santandreu, que tras llevar a cabo sus estudios en España e Inglaterra, fue profesor en la Universidad Ramon Llull. En la década del 2000 trabajó con el célebre psicólogo Giorgio Nardone en su centro de terapia estratégica de Arezzo, en Italia, y en la actualidad reparte su trabajo entre la psicoterapia con pacientes, que es su gran pasión, y la formación de médicos y psicólogos. A su consulta de Barcelona acuden pacientes de todo el mundo de forma presencial o a través de videollamada. De respecto a los libros editados, sus libros anteriores se llaman El arte de no amargarse la vida y Las gafas de la felicidad, que se han convertido en referentes internacionales de la psicología.
Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
¿Se puede ser feliz en Alaska?
Claro, sí. Fíjate que el título del libro ejemplifica o intenta explicar uno de los principios de la psicología cognitiva, que es que los seres humanos, si no nos decimos lo contrario, podemos ser felices en cualquier situación, en cualquier lugar, pero en cualquier situación. Ostras, incluso enfermos, incluso en la cárcel, incluso viviendo en un barrio chabolista, en todas partes. Porque en realidad necesitamos muy poco para estar bien. Y es todo mental. Es decir, somos nosotros que comparamos y nos quejamos, ¿no? Antes estaba mejor, ahora estoy peor, pues soy un desgraciado. Y entonces es un juego mental. Entonces, si aprendes a usar esta llave, tu vida puede mejorar increíblemente, pero porque todo es mental.
Yo le iba a decir a Rafael Aida, si en Alaska se puede ser feliz, aquí en Canarias mucho más, ¿no?
Exactamente, ¿no? O igual, por lo menos, porque está todo en la cabeza, ¿no? Y fíjate que en realidad había un psicólogo, un célebre psicólogo cognitivo que se llamaba Albert Ellis, que es el padre de la psicología cognitiva, que él solía decir que todo el problema de la neurosis, ¿no? De la depresión, de la ansiedad, de las manías, son, en realidad se resumen quejas y más quejas. Simplemente nos quejamos, pero nos creemos estas quejas, cuando en realidad vivimos en una abundancia increíble, ¿no? Y ya es una fortuna increíble el hecho de haber nacido y de estar aquí, no sé, rondando por este planeta. Y eso ya es fenomenal. Y si dejas de quejarte, entonces aparece el espacio de la abundancia, el espacio del disfrute, ¿no? Entonces se trata de hacer eso.
Rafael, ¿por qué tanta gente mal? Antes de comenzar la entrevista decíamos, increíble, sí. Te vas a un lineal de una librería dedicado a autoayuda, a felicidad, hay libros y autores como nunca dedicados a este asunto, pero es que también leíamos el otro día el dato de que más del 50% de las consultas en la atención primaria tienen que ver con procesos de ansiedad, de depresión. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, Rafael?
Pues mira, te diré que el problema, a ver, intentaré explicarlo sencillamente porque no lo es en realidad, pero fíjate, el problema es que vivimos en una sociedad de la abundancia. Ese es el problema. Mira, contra más abundante es una sociedad, más neurosis genera. O sea, es una cosa buena la abundancia, en principio, la abundancia, la posibilidad de tener muchas oportunidades, ¿no? Es guay. Fíjate que hace 50 años o hace 100 años la gente tenía muy pocas, muchas menos oportunidades. Tú nacías en un pueblo, te quedabas toda la vida allí, trabajabas en lo que hacía tu padre, te casabas con una de las tipas del pueblo, de las cuatro solteras de tu generación, y punto, ¿no? Entonces, ahora fíjate las oportunidades que tenemos. Puedes dedicarte a lo que quieres, puedes vivir donde deseas, escoges tú a tu pareja, a veces hasta más de una pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Tus socios, yo qué sé, es brutal. Pero esto, que es una cosa positiva por un lado, es una maldición por otro lado también. Porque el ser humano tiene un fallo de fábrica, que es que transformamos con demasiada facilidad los deseos o los objetivos o las metas en necesidades absolutas. Por ejemplo, yo puedo decir, ostras, me gustaría ser actor en Hollywood, ¿no? Porque mola ese oficio, ¿no? Y yo tengo madera de actor. Pero muy rápido es posible que me diga, necesito ser actor. Joder, si no llego a ser actor, qué fracaso de vida, porque yo he estudiado esto y entonces qué fracaso. Y esto lo tendemos a hacerlo con todo. Entonces, esto, claro, se transforman en cargas. Ya no son oportunidades. Son obligaciones. Y el ser humano, en la actualidad, vivimos en el momento de más obligaciones, más autoexigencias que no nos damos cuenta, que son las oportunidades que hemos transformado en cargas. Y por eso, las sociedades más opulentas es donde existe neurosis. En las sociedades pobres, bueno, tienen problemas, pero no neurosis. Eso, ocurre la paradoja increíble de que son felices. Vamos a la India. Visitamos un barrio de chabolas y vemos que son felices. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que ellos lo son y nosotros no, no? Pues es el problema, la maldición de la abundancia.
Pues qué importante es esto, Rafael, ¿no? Porque sí. Si nos condiciona así, pues a lo mejor entendemos por qué estamos como estamos, ¿no? Porque
claro.
A mí me parece, mira que tenemos patologías para acudir al médico de atención primaria, ¿no? O sea, pero que más del 50% de las consultas tengan que ver con procesos de ansiedad y con procesos de depresión, me parece brutal, ¿no? Yo no sé cómo lo ves como experto, ¿no?
Bueno, es alucinante. Piensa que yo llevo muchos años en esto de la psicología. Ya voy teniendo una edad y llevo como 25 años en esto. Y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en esto, claro, tenía mucha relación con los médicos también, ¿no? Y en Cataluña, por lo menos, había una especie de fenómeno que decías, los médicos de medicina general se quejaban, decían, es que el 30% de los que vienen en realidad tienen depresión, ansiedad y estas cosas, no tienen cosas médicas. Bueno, pues ahora es el 50, fíjate, va creciendo, y esto lo vamos observando los psicólogos, ¿no? A cada 10 años aumentan los problemas psicológicos, ¿no?
Y esto se suma a la gravedad, Rafael, de lo que hablamos muchas veces con los médicos de familia, ¿no? Que dicen, mira, y yo lo que tengo en mis manos,
claro,
es recetarle un fármaco.
Sí.
Porque lo ideal sería que tuvieran la posibilidad de enviarlos a ustedes, a los psicólogos, ¿no?
Claro, claro. Sí, pero bueno, es verdad, no. Ellos es la herramienta que tienen, y la gente cuando está mal y no tiene otra cosa, les de dar algo, ¿no? Porque en ese momento, pues sufren, ¿no? Pero sabemos que la solución es la filosofía, o sea, una filosofía de vida diferente. Os decía que el problema es la opulencia. Y esto es como un Ferrari, ¿no? Si tú te compras un Ferrari, que tiene un motor del copón, ¿no? Necesitas que ese coche tenga un gran volante y unos grandes frenos. Dirección asistida y ABS, ¿no? Porque si no te vas a estrellar. Pues lo mismo nos pasa en las sociedades opulentas, y nosotros somos una de ellas, de que necesitamos controlar todo eso mediante una gran filosofía de vida, un sistema de valores muy, muy, muy bueno. Y sucede lo contrario, que la sociedad cada vez le presta más atención a la educación tecnológica, pero no a la educación en valores, se deja de dar, ¿no? Se habla de, bueno, dejar de dar filosofía, dejar de dar religión, de dar valores. Bueno, pues es cuando más lo necesitamos, porque ese es el volante y los frenos. Y bueno, de ahí mis libros intentan ser pues una orientación en ese sistema de valores que te va a permitir llevar tu cabeza en una buena dirección, no volverte loco.
De sus libros, incluso de los propios títulos, lo que se deduce es que muchas veces la solución la tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, ¿no? Es un poco el, claro, que nos desencadenante algo, como algo que haga clic en nuestra cabeza, sí, y a partir de ahí es, sí, como que encontramos la solución.
Absolutamente. Ese es el primer paso. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros cuando nos encontramos mal a nivel emocional, tendemos a, la primera cosa que hacemos es buscar es la causa de este malestar. Joder, está, es que mi mujer es un peñazo, ¿no? O que mi trabajo es odioso.
Una causa externa.
Es una causa externa, o que me duele la espalda, ¿no? Y no es verdad. No es verdad. Aunque parezca increíble, no es verdad. La causa es lo que te estás diciendo. Y eso ya lo dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Fíjate, en el siglo I él ya dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces tú cada vez que te encuentres mal, has de preguntarte, ¿qué me estoy diciendo para ponerme mal? Porque no es el problema de mi mujer, no es el problema de mi jefe, no es el problema tal, soy yo. Fíjate que hay un estudio que vi hace tiempo, bien hecho, que decía que habían calculado cuántas adversidades tienen los seres humanos de media a lo largo de su vida. Y les había salido que tienen 40.000. O sea, tenemos 40.000, pero bueno, de pequeñas y grandes, desde pisar una caca hasta, ¿sabes?, que te pongan una multa, hasta tener una enfermedad grave, o sea, 40.000. Entonces, joder, bueno, es normal tener adversidades, pero si tú eres infeliz es por lo que tú te dices, no es por esas adversidades, porque hay gente, fíjate, quieres una prueba, que hay gente que, todo el mundo tiene esas 40.000, entonces, pero hay gente que es muy feliz. Por lo tanto, ahí tienes una prueba clarísima que es lo que tú te estás diciendo. Te estás diciendo que no puedes ser feliz. Había un famoso psicólogo cognitivo que además era sacerdote, que se llamaba Anthony Di Melo, que también escribía libros y que lo recomiendo, porque lo hace desde un punto de vista, él habla desde un punto más espiritual, ¿no? Y él decía que el problema de la infelicidad es que no nos permitimos ser felices. Nos decimos, no puedo ser feliz porque no tengo novia, no puedo ser feliz porque no tengo ese trabajo, que no quiero. Entonces, somos nosotros, permítetelo, coño, ya puedes.
Me has recordado diciendo, el problema es lo que nos decimos, una anécdota reciente de mi familia, ¿no? Mi mujer va a arrancar el coche y se da cuenta de que está sin batería, ¿no?
Sí.
Y se desquicia y toda preocupada, y me llama por teléfono, ¿qué hago ahora? Tal. Y mi hijo, de fondo, lo escuchaba celebrándolo, porque, claro, él sabía que tenía que venir la grúa, iba a ver la grúa, cómo funcionaba la grúa, cómo le iba a solucionar el problema. O sea, son dos formas de decirse, ¿no?, a sí mismo, cómo es el problema, ¿no?
Ah, absolutamente, absolutamente. De hecho, en mi libro hay cuentecitos que explican, que intentan ilustrar, estas quejas, ¿no? Y hay uno, ahora lo pasa, igual lo cuento mal, yo no soy un gran contador así de directamente, pero es un tipo que le van pasando una serie de adversidades, ¿no? Por ejemplo, se le escapa el caballo, ¿no? Es un agricultor, ¿no? Y entonces los del pueblo le dicen, ¿no? ¿Qué adversidad, ¿no? Qué mal, ¿no? Y él dice, no se sabe nunca si una cosa es buena o mala. Y bueno, al cabo de un tiempo, el caballo llega con una yegua que se ha ligado por ahí por la montaña, entonces tiene dos caballos. Y dice, ¿veis cómo no? Entonces le van pasando toda una serie de adversidades, incluso que su hijo se rompe la pierna montando precisamente ese caballo, y todos dicen, pero qué problema, ¿no? Tu hijo se ha roto la pierna. Y él dice, nunca se sabe si algo es bueno o algo es malo. Dicen, está loco ese tío. Pero resulta que está ahí una guerra en aquella localidad, y se llevan a todos los jóvenes del pueblo, menos a su hijo, porque tiene la pierna rota. Entonces se salva, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así transcurre su vida. Al final todos sus vecinos acaban diciendo, pues era razón, nunca se sabe si una adversidad es para bien o para mal.
Lo que dicen esa frase de lo que sucede conviene, ¿no?
Exactamente. Ya te digo, porque además... pero la mejor manera de basar esta lectura de las adversidades es que el ser humano, darse cuenta que el ser humano necesita muy poco para estar bien. En realidad, las únicas cosas que necesitamos es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, ya eres mega afortunado. Todo lo demás es anecdótico.
No. Rafael, ¿y te pasa que cuentas esto en la consulta y te dice la persona que tienes enfrente? Eso es fácil decirlo, pero claro. Ponte aquí.
Totalmente.
Que no tengo trabajo, que tengo que sacar los niños adelante.
Claro.
Que tengo todas estas dificultades al llegar al final de mes. ¿Qué dices ante eso, Rafael?
Pues lo que insistir hasta convencerle. Fíjate que nuestro trabajo, el trabajo de la psicología cognitiva, es parecido a eso que le sucede, que todos hemos conocido. Alguna persona que ha tenido un accidente muy fuerte y ha sobrevivido, o una enfermedad y ha sobrevivido, que muchas veces te dicen, ostras, yo a partir de eso he cambiado el chip. Ya no me preocupo del trabajo, lo disfruto de mi familia, del amanecer, he cambiado, ¿no? Pues ese cambio de orientación radical es el que intentamos hacer con los pacientes y con la psicología cognitiva. Y así, entonces hay que insistir hasta conseguirlo.
¿Pero es necesario que la vida te dé un palo?
No, es lo que nosotros intentamos hacer. O sea, vamos a cambiar antes de que nos llegue ese palo, ¿no? Y la única manera de hacerlo es a través de un cambio de filosofía, un cambio de sistema de valores radical. Y tienes que creértelo en profundidad, porque los cambios superficiales solo traen beneficios superficiales. Tienes que hacerlo en profundidad. Y entonces empieza a cambiar tu visión del mundo, y es lo que le sucede a todo aquel que ha probado bien la psicología cognitiva. Esto es lo que le sucede.
¿Se cumple eso de el arte de complicarse la vida? ¿Nos complicamos demasiado la vida?
Sí, porque nos añadimos necesidades y necesidades y necesidades absolutas, ¿no? ¡Ostras, tengo que hacerlo todo bien o muy bien! ¡Si no, soy un maldito fracaso de la peor especie! O todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, y si no, esto es un asco. Entonces, fíjate, nos añadimos, tenemos, al final creamos una mente de super exigencias. Cuando la gente más fuerte y más feliz solo tiene una mente de preferencias. Oye, pues si algunas cosas las haré bien y otras no, y puedo ser exactamente feliz. ¿Por qué tanta perfección, no?
Vamos con algunas reacciones de nuestros oyentes. Dice un oyente, así nos va. Otro oyente nos dice, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Tiene razón el psicólogo al que están entrevistando. Y estamos emitiendo esta entrevista a través de Facebook, y también tenemos, Daniel Pinero, algunas reacciones.
Sí, varios comentarios. Nos dice una persona, buenos días, la felicidad, qué palabra tan importante. Ante estas facilidades es más o menos feliz. Y también alguien se pregunta, ¿lo que ocurre con las muertes femeninas, los medios y sus imágenes de la realidad serán negativas?
Perdona, me he distraído. ¿Qué iba a decir?
Preguntaba que si lo que ocurre con las muertes femeninas, los medios y las imágenes de la realidad serán negativas.
Pregunta potente, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, mira. Mira, ahora voy a decir algo que es complicado. Es uno de los temas difíciles de la psicología cognitiva. Mira, en el mundo. ¿Cómo decirlo? Esto es difícil, esto que voy a decir ahora, ¿eh? Mira, en el planeta Tierra ocurre una cosa filosóficamente un poco difícil de entender, paradójica, porque es paradójica, que es que el ser humano es muy poco importante y a la vez muy importante. Fíjate, ¿eh? Qué cosa, es una cosa paradójica. Porque en realidad, ¿qué somos? Granos de arena en el universo. Cualquier día caerá un meteorito, lo reventará todo con todos dentro y estará bien. ¿Quién dice que no? No somos nada importantes. ¿Nos creemos muy importantes? Pues no. Pero al mismo tiempo, cualquier vida que hay sobre la Tierra es maravillosa. Un caracol, joder, es un milagro de la naturaleza, qué pasada. Bueno, también nos los comemos a los caracoles, vale, sí. Pero todo, a ver, hay una paradoja entre lo maravilloso y lo poco importante que somos. Entonces, tenemos que convivir con esta realidad, con esta verdad, ¿no? Y aceptarla. Entonces, fíjate, bueno, ok, ocurren mega adversidades en la vida. ¿Y qué? Pero nada es para siempre, nada es tan importante. Lo importante quizás es ser felices pese a todo. Entonces, por lo tanto, sí, ocurren adversidades, y la adversidad final también ocurrirá, que se reventará la Tierra algún día, ¿y qué? Pero lo importante es que estamos vivos y podemos hacer cosas maravillosas en este preciso instante, y punto.
Rafael, hay veces que hay esas personas tóxicas que hablamos, que siempre están como en nuestro entorno. Ahí llega un punto que hay que descartar el hecho de poderlas cambiar, o realmente el hecho de podemos empezar el cambio por nosotros e intentar ayudar a esas personas y atraerlas a que, claro, a que cambien también.
Bueno, yo te diría varias cosas sobre eso. Lo primero es que yo no creo que existan personas tóxicas, ¿sabes? O, te lo digo de otra manera, que todos somos tóxicos algunas veces, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia. Todos somos tóxicos y todos somos maravillosos. Todos somos capaces de grandes cosas y somos capaces de grandes cafradas, porque somos humanos imperfectos. Y no pasa nada, ¿eh? Dicho esto, bueno, pues la gente a veces cambia y a veces no cambia. Cambiamos
una frase de las madres es, la gente no cambia. Eso es como muy de madre, la gente no cambia.
Bueno, pero eso no es totalmente verdad. O sea, la gente a veces cambia y no cambia. Por ejemplo, grandes cambios chulos que han acaecido últimamente. Porque además es un tema que me toca a mí. Antes fumaba, hace 15 años fumaba el 30% de la población. Ahora fuma el 20%. Se ha reducido un 20%. Pero cuidado, en los años 70 fumaba el 50% de la población. O sea, lo estamos reduciendo. genial, porque estamos haciendo una campaña y que la gente se da cuenta que fumar es un coño, no hay que hacerlo, es fatal, no aporta nada. Fíjate, estamos cambiando. Por ejemplo, el machismo también, ¿no? O sea, ha bajado un montón. Es decir, en la época de mis padres, ostras, pues éramos mucho más machistas, ahora somos mucho menos. Claro que se producen cambios increíbles, incluso dentro de una generación. Y es maravilloso esto, ¿no? Pero es verdad que a veces no. Bueno, hay que tener paciencia, ilusión, y también darse cuenta que tampoco es tan importante que mi padre deje de ser un cascarrabias. Sí, es majo por otro lado. Bueno, vamos a intentarlo, pero no pasa nada. Yo puedo ser feliz aunque mi padre sea un poco cascarrabias. No hay nadie perfecto. Entonces, con ilusión, es más fácil cambiar las cosas.
Bueno, me ha gustado mucho un mensaje que nos ha enviado un oyente. Dice, uy, 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 este hombre está hablando de mí. Qué gran entrevista. Está hablando de todos, ¿no? Porque todos pasamos por ahí, ¿no?
Claro, claro. Todos somos un poco neuróticos y todos somos maravillosos al mismo tiempo.
Bueno, para aquellos que, porque veo que algún oyente se acaba de incorporar, para aquellos que quieran escuchar la entrevista completa, pues se pueden dirigir a nuestra página web. Allí encontrarán la grabación en los audios COPES Canarias. Ahí encontrarán la grabación. Rafael, un placer tenerlo aquí en los estudios de la cadena COPE.
Igualmente.
No solo leerlo, sino ponerle cara y escucharlo, ¿no?
Sí, sí. Muy feliz de estar aquí en Tenerife, que ya me han dicho que es la mejor isla, mejor que Las Palmas.
No,
es broma. Es que yo soy de Barcelona y me han dicho que había...